Probablemente ya han visto bastantes anuncios en estos días para recordar que el próximo miércoles 14 de febrero se celebra el Día del Amor. En corazones por todas partes, figuritas, ¿verdad?, tomadas de la mano, cupidos, etc. Pero qué triste, es una tragedia que aunque el mundo lo celebra, realmente no conocen el amor, no conocen el amor real. El amor real es de Dios. Aprendimos algo de esto en el versículo 7 de este pasaje. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El amor de verdad, el amor real, es de Dios. Y el mundo no lo conoce. Es muy triste esto. Y hemos de aprovechar, ¿verdad?, estos días también para testificar, como decía el hermano Alfonso, del verdadero amor, el amor que tenemos en Dios. Ahora, estamos aprendiendo estos versículos, del versículo 7 al versículo 18, este año, un versículo por mes, lo que estamos aprendiendo como iglesia. Y para febrero, por supuesto, el mejor mes del año, ¿verdad? Febrero es el mejor mes del año. Nosotros estamos aprendiendo este versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hay tres frases naturales del versículo, las cuales serán los puntos principales del sermón. La primera frase, el que no ama. La segunda frase, no ha conocido a Dios. Y la tercera frase, porque Dios es amor. El versículo comienza con la frase, el que no ama. Como es típico del apóstol, si ustedes leen 1 Juan y sus escritos, se van a dar cuenta que primero habla de algo negativo y luego lo reflexiona, lo describe en algo positivo, o a veces habla de algo positivo y lo reflexiona, lo describe desde el punto de vista negativo. Y aquí hace lo mismo. Primero en el versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama, es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero luego lo pone en el sentido negativo. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y este es un excelente método para estudiar bien las lecciones de la palabra de Dios. Hay que pensar en las lecciones bíblicas, en las enseñanzas, en el sentido positivo, pero también en el sentido negativo. Entonces, por ejemplo, cuando tú escuchas el mandamiento de Dios, no matarás. ¿En sentido positivo qué es? Pues darás vida. Al último el Señor nos enseña, ¿verdad? No matarás significa amarás. Y por cierto, este mandamiento, no matarás, se refiere también a que no vas a asustar al pastor y le puede dar un ataque al corazón como anoche. No voy a decir quién. Su nombre comienza con A y termina con O y toca el piano. Pero me asustó anoche y yo creí que me iba a morir. Y le dije, ¿verdad? Mañana vas a estar en una ilustración. Y ya cumplí con mi palabra. No, pero buen susto y todos nos divertimos, ¿verdad? Con el susto de anoche del pastor. No les voy a decir cómo, porque a lo mejor lo quiere hacer con otra persona, ¿verdad? Bueno, el caso es, el mandamiento, no matarás, incluye muchas cosas. Podemos pensar en los sentidos negativos y el sentido positivo. También, por ejemplo, el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué significan? Bueno, negativamente hablando, es no desobedecer. No hacer ninguna cosa que los pueda deshonrar. Cuando Dios nos dice, no codiciarás, pues nos está diciendo, sean generosos. Entonces, esta próxima semana, cuando lean la Biblia, vean esos versículos y por así decirlo, vean lo contrario, lo antónimo, inviértanlo y vean qué es lo que me está diciendo en el sentido negativo y en el sentido positivo. Les va a ayudar a estudiar y aprender más la palabra de Dios si toman este principio muy importante del estudio bíblico. Y como les digo, es algo peculiar de Juan. A él le gusta mucho esto de poner las cosas negativas y positivas y negativas. Después vamos a ver más de esto. Pero un comentario muy importante sobre esta frase, el que no ama, es que el apóstol usa la palabra bíblica, la palabra cristiana en cuanto al amor. Hay cuatro palabras en griego que significan amar. Está la palabra eros, donde tenemos la palabra erótica. Tenemos la palabra filios, donde tenemos la palabra Filadelfia, por ejemplo. Tenemos la palabra estorge, casi no la usamos, esa por supuesto no tenemos un sentido en español. Y tenemos la palabra que típicamente y casi exclusivamente en el griego la usaban los cristianos, que es la palabra que ustedes conocen, agape. Y aquí el apóstol usa esa palabra. Entonces, el que no ama no se refiere al que no tiene novia, al que no tiene esposa, al que no tiene amigo, no se refiere a eso. Se refiere al que no ama con amor cristiano o con el amor de Dios. El amor de 1 Corintios 13, ese amor que es paciente, benigno, que no tiene envidia, el amor que no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Ese amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese amor que nunca deja de ser. Entonces, puede ser que tú tengas que castigar a tu hijo. Y alguien pudiera pensar, no, ese no ama a su hijo. Pero el amor de la Biblia, el amor que nos enseña Dios, dice que no se goza de la injusticia. Es un amor que tiene que castigar y disciplinar a su hijo. Otro ejemplo también. Hay veces que tenemos que disciplinar a un hermano y no podemos tener comunión con ese hermano. Es más, nos dice en Corintios el apóstol Pablo, no puedes comer con ese hermano, no puedes estar a la mesa con ese hermano. Pero eso no quiere decir que no amas a tu hermano. Todo lo contrario. El amor cristiano tiene que seguir ese proceso porque no se goza de la injusticia y quiere la verdad, quiere que ese hermano se arrepienta. Y en otro sentido también, si me permiten la palabra, puede ser que besuques a tu novia mucho. Y puede ser que ames a tu abuelo que te va a dejar una herencia y lo amas mucho. Pero aún así, tú eres uno de la frase, el que no ama. Porque la palabra amar se refiere al amor bíblico. Se refiere al amor agape. Algo que no es sensual, algo que no es por conveniencia o algo natural, como el hijo que ama a su madre. Eso es el amor estorge, no es el amor agape. Entonces, y esto es muy importante, este amor del cual habla el apóstol aquí, es un fruto del Espíritu Santo. Y ustedes conocen el versículo, por supuesto, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y lo primero es el amor, es el fruto, esto es algo que se implanta en nosotros cuando Dios nos hace nacer de nuevo. Entonces, este amor es lo mejor, por supuesto, es lo máximo y es el amor bíblico. Y está dispuesto a darlo todo por la otra persona, está dispuesto aún a dar su vida. El Señor, cuando iba rumbo al Calvario, nos dijo, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Es de este amor que nos habla este texto. Entonces, la lección es muy fácil. Cuando el versículo dice, el que no ama, se refiere al que no ama con el amor de Dios, el amor que nos enseña la Biblia, que quiere la salvación de la otra persona, que quiere la bendición de Dios sobre la otra persona, lo mejor, el shalom, la felicidad para esa persona, y va a hacer todo lo posible que está de su parte para que tengan eso. Bien, otra cosa que hay que notar de esta frase es que para el Señor, el que no ama, odia. Para el Señor, el que no ama, odia, aborrece. El que no ama, no tan solamente no cumple con el mandamiento que debemos llamarnos unos a otros, lo quebranta porque el que no ama, odia. Y lo que pasa aquí es que en la Biblia no hay una posición neutra. Uno o ama o odia. Es por eso que un proverbio dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. O lo aborrece o lo ama. Es por eso que tenemos ese versículo tan enigmático. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios ama o aborrece. Y es por eso, véanlo aquí en este contexto, en el capítulo 3 y versículo 11. 1 Juan 3:11. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Amamos o aborrecemos al hermano? No hay otra opción. Entonces, tú odias o amas a cualquiera de las personas a tu alrededor. Cuando sales a tu trabajo, ¿tú amas a esas personas o tú las odias? Por supuesto, hay unas personas que tú amas más y otras personas amas menos. Y hay otras personas que odias mucho y otras personas que no odias tanto. Pero no hay otra opción. O las amas o las odias. En el mapa de la Segunda Guerra Mundial, iba a decir, se acordarán, pero no hay muchos por aquí que se van a acordar de la Segunda Guerra Mundial. A lo mejor los que nacieron después del 38, por ahí, no sé. Ustedes conocen la historia. Había un país en Europa que era neutro. Ni con el uno ni con el otro, ¿se acuerdan? Suiza. Bueno, en el mapa de la cristiandad no hay Suiza. No hay un lugar neutro yo no lo odio ni lo quiero. No. En el mapa de la cristiandad, en la cristiandad, la Biblia o se odia o se aborrece. Ahora, lo más grave de todo esto y de esta frase es que el que no ama está muerto con respecto a Dios. En el capítulo 3 y versículo 14, una vez más. 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y va con el punto, y es la lógica del versículo anterior. El que no ama, aborrece. Y el que aborrece es un homicida. Y el que es un homicida, por supuesto que no tiene vida eterna permanente en Dios. Es un asesino, un homicida, por supuesto que no tiene vida eterna. Esa vida espiritual, esa vida que Dios nos da, que podemos saber que estamos reconciliados con Dios y que podemos vivir con Dios, que tenemos paz con Dios, esa es la vida eterna. Entonces, si no amas, nos dice el texto, permaneces en muerte espiritual. Estás en el camino que lleva al infierno, la existencia eterna sin Dios. De eso se trata, que eso es lo más horrible. No hay nada de esperanza para esa persona. Entonces, si tú tienes la actitud, yo no amo a ese hermano, ¿y qué? Es que, es cierto, esa hermana me cae mal. ¿Y qué? Bueno, sí es cierto, no es guapo, no es influyente, así que no lo saludo. ¿Y qué? Bueno, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Esto es muy grave. Esta frase es muy pesada, es muy crítica. El que no ama es de lo más grave. Entonces, arrepiéntete si no amas. Aprende a amar a todos, aun a los más difíciles, aun a los lentos, aún a los enemigos, como leímos en Mateo. Un último comentario sobre esta frase. El que no ama. Muchas veces leemos los mandamientos de Dios, los mandamientos a la iglesia, y nos imaginamos una nube de personas, o a lo mejor nos imaginamos a las personas en el trabajo, y nos olvidamos que el mandamiento en primer lugar es para nuestra familia. El que no ama aquí incluye el que no ama a su esposo. El que no ama aquí incluye el que no ama a sus padres. El que no ama aquí incluye el que no ama a sus hijos. Los hermanos más hermanos son los de la familia. El prójimo más prójimo es tu esposo. El prójimo más prójimo es tu padre, tu hijo. Y el punto es que primordialmente tenemos que aplicar estos versículos en nuestra casa. Porque qué hipocresía más grande que estés bien y ames a los hermanos de la iglesia, que puedas tener convivios y compañerismos con los de tu trabajo y no ames a tu esposo o a tu esposa. Qué hipocresía de que ames a los demás pero no ames a tus padres. Resuelve entonces esos rencores que tienes contra tus padres. Resuelve esos enojos, esas raíces de amargura que tienes contra tu esposo, tu esposa. Y resuélvelas ya, porque este mandamiento te condena. El que no ama, es el que no ama a su esposo, a su padre y a su hijo. Resuélvelo ya. Y si es necesario, sigue Mateo 18. ¿Sí saben qué dice Mateo 18 en el proceso de reconciliación? ¿Lo saben? Primero habla con él en privado. Si no se arrepiente, entonces ve con otro testigo. Bueno, y si no se arrepiente con los testigos, entonces lleva el caso a la iglesia.
Y usted me dice, ¿y quieres que lleve el caso de mi padre a la iglesia? Sí. Si es necesario, lleve el caso a la iglesia. Porque tú no quieres que su padre te vaya al infierno. Tú no quieres que su esposa te vaya al infierno. Tú no quieres que tus hijos se vayan al infierno. Tú tienes que amarlos con el amor de 1 Corintios 13. La segunda frase de nuestro texto, segundo punto principal, nos explica que el que no ama, lo que pasa, el problema es que no ha conocido a Dios. 1 Juan 4:8. El que no ama, no ha conocido a Dios. En otras palabras, la persona no ha conocido a Dios. Por eso no puede amar con el amor de Dios. Lo primero que hay que notar de esta frase es que dice a Dios. No dice de Dios. Dice el que conoce a Dios. Esto es muy importante porque yo, por ejemplo, conozco de Peña Nieto. Sé que es el presidente. Es del sur de México, de Puebla, por allá, ¿verdad? Sé de eso de él, del PRI, presidente. Pero yo no conozco a Peña Nieto. Personalmente yo nunca lo he conocido ni lo he visto en persona. No conozco a Peña Nieto. Hay una gran diferencia entre conocer de Dios y conocer a Dios. Es toda la diferencia en el mundo, por supuesto. Hay mucha gente que conoce de Dios. Dios es el Creador, que Dios hace milagros, que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz, que Dios nos da muchas promesas, que Dios va a ser el juez al final. Lo saben, pero no lo conocen a Él. Y lo trágico es que muchas personas que conocen de Él y han leído la Biblia, pero a lo último no lo conocen a Él y van en el camino a la perdición. Están autoengañadas porque creen, yo ya leí la Biblia, conozco algo de Él, entonces lo conozco a Él y yo voy a ser salvo. No. Es a ese tipo de personas que el apóstol les escribe en 1 Juan capítulo 2 y el versículo 3. 1 Juan 2, 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. La verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahora la pregunta práctica aquí es, ¿cómo conocemos a Dios? Tú puedes decir, yo conozco de Dios, niño, joven. Tú puedes decir, yo conozco de Dios, pero la clave, lo esencial de la vida eterna es conocerlo a Él. ¿Cómo conoces a Dios? Bueno, como vimos la semana pasada, esto no se trata de un encuentro personal con Dios. No se trata de eso. Es imposible que conozcamos personalmente a Dios en un encuentro personal. No podemos ver a Dios. Aquí en el 1 Juan 4:12 nos dice, nadie ha visto jamás a Dios. No se trata de ver una paloma o una luz. No. Conocemos a Dios en Cristo. Conocemos a Dios en lo que Cristo nos revela acerca de Dios. El mismo apóstol que escribió 1 Juan escribió estas palabras. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es cuando conocemos a Cristo, sabemos de Él, lo que Él nos enseña. Es que comencemos a conocer de Dios y conocemos a Dios Padre. En nuestro Señor Jesucristo, en Juan 14, nos encontramos después del versículo que dice Él, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Se acuerdan? Felipe dijo, enséñanos al Padre y nos basta. Esto es lo que queremos, enséñanos a Dios. Tú nos llevas a Dios, muy bien, enséñanos a Dios el Padre. ¿Se acuerdan que contestó nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo le contestó, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, pues tú, muéstranos al Padre? Cristo nos enseña todo lo que debemos y podemos saber de Dios Padre. El que conoce a Cristo, conoce a Dios. El que no ama, no conoce al Dios que Cristo nos revela en su palabra. Otra lección importante de esta frase.
no ha conocido a Dios.
Conocido, conocer en la Biblia es algo más que intelectual. En la Biblia, conocer implica una cierta relación personal, una comunión personal, como nos dicen los primeros versículos de Primera de Juan. Y creo que tiene mucha razón el comentarista alemán cuando dice que conocer aquí se trata del conocer del corazón. Conocer implica cierto amor, cierto compañerismo, cierto entendimiento personal.
Es por eso que en uno de los profetas menores leemos que Dios dijo que de todas las naciones, la única nación a la que Dios conoció fue Israel. Ahora, ¿qué quiso decir con eso? ¿Desconocía las otras naciones? ¿No sabía cómo se llamaban? ¿No sabía los problemas de otras naciones? Por supuesto que Dios conoce de todas las naciones, todos los nombres y todos los problemas y todo.
Pero quería decir que a Israel, especialmente, él amaba a Israel, él conocía a Israel, le mostraba la misericordia, el favor a Israel. A ninguna otra nación le mostró el favor a Dios más que a Israel. Era su pueblo.
Es por eso también esta palabra la leemos en Romanos 8, esos famosos versículos. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció,
a los, podríamos leer aquí, a los que antes amó, a los que antes escogió, a los que antes mostró su favor. De eso se trata esta palabra. Entonces, cuando nuestro texto dice que uno no ha conocido a Dios, quiere decir que no tiene comunión con Dios. Realmente no lo ama, no tiene un entendimiento personal, no tiene una relación personal con Dios.
Ahora, otra cosa de esta frase. Me impresionó a mí, no sé si les va a impresionar a ustedes.
Después del mandamiento, amémonos unos a otros. Ustedes cuenten, por favor, y ustedes me van a contestar, y van a contestar en voz alta para que los escuchen en el internet, a ver si contestaron bien. Quiero que me digan ustedes, ¿cuántas veces menciona el apóstol Juan la palabra Dios?
Muy bien, les voy a leer los primeros versículos. 1 Juan 4, 7 a 9. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él.
¿A cuántas veces se menciona a Dios? Una y otra vez. Dios, 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 Dios. Si el apóstol Juan hubiera enviado su epístola a un editor en nuestros días, el editor se lo hubiera devuelto y le hubiera dicho, ¿sabes qué? Mencionaste mucho la palabra Dios, cambia esa palabra por otra. Ponle él, el pronombre, él. Oh, tienen muchos dioses aquí. Pero el apóstol lo recalca y lo vuelve a mencionar.
Y no, por supuesto no lo leí los demás versículos.
Pero como que nos grita él, hermanos, la solución a la falta de amor, la gran motivación para amarnos es Dios. Dios. Dios es la solución. Dios es la gran motivación. Lo que nos está gritando.
Entonces, si tienes problemas matrimoniales, si tienes problemas con los hijos, un psicólogo te va a decir, te va a explicar de la necesidad de la comunicación en la pareja.
Te va a hablar de la necesidad de entender a los hijos y hablar con ellos de acuerdo a sus niveles intelectuales, tomando en cuenta su carácter y, por supuesto, su autoestima. Y no digo que eso esté mal.
Tenemos que hablar de comunicación, etcétera, por supuesto.
Pero a lo último, la solución real del amor en la familia, en la iglesia, en todas partes, la solución real está en Dios. Porque aparte de Dios, no podemos amarnos. Imposible. Y es una gran paradoja para mí. Es un gran problema. De cristianos que tratan de solucionar sus problemas interpersonales sin Dios. ¿Pero cómo? Lo primero que tenemos que resolver en los problemas matrimoniales es tener que checar, tenemos que cotejar. ¿Cómo está el esposo en su relación con Dios, en su cristiandad? ¿Cómo está la esposa con respecto a Dios? ¿Conocen a Dios los dos? Si no están bien con Dios, si no conocen el amor de Dios, Por supuesto que van a tener muchos problemas matrimoniales. Muy importante entonces en esto, en nuestras familias, con nuestros hijos, nuestros esposos, esposas. Lo primero que hay que resolver es nuestro estado con respecto a Dios. Y que Dios es la solución y gran motivación al amor real. Ahora la última frase, el último punto principal es lo más difícil. La última frase del texto. El que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. ¿Y por qué dices que esto es difícil? Muy fácil. Hasta los niños pueden cantar, ¿se acuerdan? Tres palabritas son las que aprendí de memoria. Dios es amor. La, 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 la. ¿Les digo o no les digo? Pues les voy a decir, estamos en familia, ¿verdad? El otro día vi unas fotos de unos cristianos y unos jóvenes tenían, haciendo señas con las manos, algo así. Y otros, estaba pensando, si vamos a hacer señas como las manos con cristianos, mejor hacer tres. Tres palabritas son. Bueno, ya les dije, cierro el paréntesis. No digan a nadie que yo les dije eso. Y no me salgan en las fotos con... Bueno, ya se los dije. Es lo bueno de predicar en la iglesia de familia, ¿verdad? Si estuviera en otra parte no les hubiera dicho esto. Bueno, ¿en dónde nos quedamos? Ah, sí. ¿Cómo que es difícil esto? Hasta los niños pueden decir Dios es amor. Pero realmente, ¿quién puede explicar esto? Eso es lo más difícil. ¿Quién puede describir todo el significado de esta frase? Dios es amor. Entiendo por qué San Agustín dijo, si en todas las páginas de la Escritura, todo lo que dijera la voz del Espíritu Santo fuera Dios es amor, no faltaría nada. Si Dios no nos hubiera dicho nada, más que Dios es amor, no faltaría nada. Y como acabamos de cantar, ¿verdad? Se entiende, claro, por supuesto, si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel. Cada hombre un escritor y cada hoja un pincel. Nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre pudo derrimir de su pecado atroz. Es cierto, imposible. ¿Quién puede describir y explicar el amor de Dios? Entonces, sé que voy a ser muy parco y voy a ser muy incompleto en mi exposición de esta frase. Pero vamos a ver cuatro lecciones nada más. Y por supuesto, en los siguientes versículos vamos a hablar más del amor de Dios, así que vamos a tener oportunidad más de describir y explicar más del amor de Dios. Pero primera lección. Cuando Juan nos dice, Dios es amor, quiere decir que una de las características de Dios es que es amor. En otras palabras, Dios es amor, sí, pero es parte, tiene otros atributos. En el primer capítulo, de hecho, Él nos dice, Dios es luz. En su primer libro, Él nos dice, Dios es espíritu. Ahora, esta enseñanza es muy importante, les voy a decir por qué. Porque hay muchos que creen en nuestros días que Dios es amor y ya. Dios es amor y es todo. No toman en cuenta que Dios también es luz. Dios tiene una infinita santidad y justicia y majestad en su luz. Y estas personas piensan, pues Dios no me va a mandar al infierno porque Él es amor. Él me va a perdonar todo a lo último porque es amor. Es cierto, Dios es amor, pero también es luz. Él es santo, perfecto, justo, no puede solapar el pecado, la maldad. Segunda enseñanza, Dios es amor, aunque a veces no parece serlo. Dios es amor, aunque a veces no parece serlo. Dios es amor es básico, fundamental a la cristiandad, a la Biblia. Y una de las primeras cosas que el diablo va a hacer entonces es tratar de que nosotros dudemos esta verdad. Lo primero que va a hacer. A veces nos pasan cosas entonces, accidentes, enfermedades, traiciones. Y el diablo te dice, Dios no es amor. Mira, mira lo que te está pasando. Mira lo que te hicieron. Dios no es amor.
¿Verdad? Yo creo que a todos nos ha pasado eso. La semana pasada alguien me comentó, estoy pasando por algo muy difícil. Y yo sé que el diablo me está diciendo que Dios no es amor. Y qué bueno que lo reconoció, porque así nos defendemos y nos protegemos, ¿verdad? Es algo que el diablo siempre nos va a estar diciendo. Dios no es amor. Pero cuando veamos en la eternidad lo que pasó con ese accidente, con esa enfermedad, con esa traición, y que todas esas cosas nos ayudarán a bien, entonces vamos a cantar y vamos a reconocer, por supuesto, que Dios es amor. Por supuesto que Dios será amor y por supuesto que Dios siempre será amor. Entonces tengamos mucha fe en esta promesa. Es una promesa. Dios es amor. Pase lo que pase. Imagínate a la Virgen María junto a la cruz. Los discípulos habían abandonado a nuestro Señor Jesucristo y probablemente el único discípulo era el discípulo del amor, el apóstol Juan que estaba ahí, ¿verdad? Imagínense a la hora de la cruz lo que ellos pensaron. ¿Cómo que Dios es amor? Miren lo que está pasando aquí. ¿Dónde está su Hijo? Abandonado, crucificado. Nadie se imaginó. Ellos no se imaginaban que en la cruz Dios estaba manifestando que de verdad es amor. Él dio su vida por nosotros. ¡Nunca lo dudemos! La cruz nos dice, nunca dudes que Dios es amor. Y esta es la siguiente enseñanza, la siguiente lección. Tenemos la gran evidencia que Dios es amor en la cruz. Y les voy a leer los versículos, no los voy a explicar ni analizar. Después los vamos a comentar y memorizar. Nos dice 1 Juan capítulo 4 y versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. En último lugar, y esta es la lección, ¿verdad? De esto se trata el contexto. Ya que Dios es amor, entonces conocerlo a Él, tener una relación con Él, tener comunión con Él, nos va a llevar a amar a los demás. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ya que Dios es amor, es su naturaleza y tiene tanto amor en sí, que cuando lo conocemos, por así decirlo, nos pasa de su amor. Como dice otro apóstol, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y en la práctica entonces, al estar en comunión con Dios, tú, usted, puede aprender más de este amor. Y es así como usted no tan solamente lo entiende, pero lo adquiere y lo va a poder tener en su vida. Y así va a poder cumplir con este mandamiento. Amados, amémonos unos a otros. De eso se trata nuestro texto para febrero. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Oremos.